esta rivalidad en la licenciatura en biológica, que él después no terminó acá de acá.
Yo no vi el chico.
Pero yo creo que se ensañaron los sentidos.
Y sobre todo con la legitimidad que nos dio el pueblo cuando nos dijo tres veces seguidas a gobernar. Y nos lo va a seguir dando. Este no es un momento de dudar. No vale la duda. La causa vale más.
Ya son las 10:05 y estaremos conversando en los próximos minutos con la ex vicepresidenta y ex senadora de la República, Lucía Topolansky, que nos recibe desde su casa en Rincón del Cerro. ¿Cómo le va, Lucía? Buen día.
Buenos días, bien, bien.
Bueno, gracias por atendernos.
Gracias a ustedes.
Lo primero que queremos saber es cómo viene la recuperación de esa fractura de muñeca que sufrió el año pasado con fisura de cadera, ¿no? Lo que derivó en una intervención quirúrgica que le hicieron. ¿Cómo está?
A nadie le recomiendo que se quiebre la muñeca, porque descubrí que hay 4.500 huesitos, tendones y de todo allí. Y si bien he recuperado casi todo, la motricidad fina todavía tengo dificultades.
Y es la mano derecha, es con la que escribe, ¿no?
Claro, pero escribir pude, ya puedo, porque esta es una de las cosas que me angustió más, porque yo no soy de la generación digital. Claro. Si bien uso la computadora y demás, cuando tengo que pensar algo, redactar algo, lo tengo que hacer con lápiz y papel.
Claro.
Después lo paso y lo corrijo en la computadora, pero eso es como una cosa accesoria para mí.
¿Y ya está, está escribiendo bien de nuevo?
Sí, yo estoy escribiendo bien. Me mortificaba muchísimo, ¿no? Y bueno, me dijo, el traumatólogo me dijo que estaba bárbaro, que había otros que demoraban más. Siempre te consuelan con algo, ¿no? Como me decía Pepe, mira, Scioli tiene una sola mano y se hace la corbata.
Claro.
Bueno, pero...
Ahí va. No, mirá el mérito de Daniel Scioli, que le falta un brazo y se hace la corbata solo.
Sí, por eso... Uno desarrolla habilidades con la otra mano.
Claro.
Pero por algo nos pusieron dos.
Por algo tenemos dos, por supuesto. ¿Y de la cadera cómo sigue?
Ah, eso estoy fenómeno ya, porque yo ya tenía en la otra pierna una prótesis de cadera, si bien de hace 20 años, tengo 20 años más, esto me costó un poquito más por la vejez, no por... Las operaciones de cadera en este país, se lo digo a todos los que tengan que hacerse, son fantásticas. Los cirujanos saben hacerlas, las salas blancas funcionan, que la gente le tiene un poco de miedo, no que se anime, porque lo que se te va es el dolor.
Bien. Vamos a meternos un poco en temas de actualidad. Lucía, el caso Astesiano, que comenzó en el segundo semestre del año pasado y sigue ahora, en estos comienzos de 2023, toda esta causa con los chats que se van leyendo y escuchando, ¿no? Semana tras semana. ¿A usted le parece que conforman un hecho grave para el gobierno o no?
Yo creo que el hecho grave está en la responsabilidad en el lugar donde estaba Astesiano. Porque nosotros todavía no tenemos claro, no fue clara la respuesta en la interpelación. Yo la seguí, no me puedo sacar algunas mañas, ¿no? La seguí por la computadora.
Por la web del Parlamento.
La interpelación. Y no fue claro que en realidad él no era jefe de custodia, porque el senador Sánchez mostró pruebas y, bueno, aparentemente, vamos a poner todo entre comillas, su secretario Ferrés dijo que el jefe de Astesiano era un tal Martínez y era un simple custodia, pero en todo caso era un simple custodia con un poder y en un lugar
privilegiado, ¿no? Al lado de un presidente.
Una confianza.
Claro.
Y eso es lo que me preocupa más, porque...
Pero a usted le parece que por eso...
Abogados, chantas y demás puede estar llena la sociedad. Puede haber... Pero cuando se le da un lugar de ese tipo, eso es lo que más me preocupa. Y más que en esa misma interpelación, el doctor Garcés fue el único que yo escuché allí que dijo que él había advertido. Después se mencionó a una advertencia que venía del Ministerio de Interior cuando en la época de la Rañaga, pero este, evidentemente este, ahí hubo una decisión política aún con esas advertencias. Entonces eso es lo que me preocupa.
¿Y usted está esperando más explicaciones del gobierno por este caso Astesiano?
Sí, yo estoy esperando. Primero, desearía un poco más de velocidad en los trabajos de la Fiscalía. La Fiscal se ha quejado que le falta infraestructura. Yo no me meto en ese tema, capaz que tiene razón, pero entonces habría que dársela. Este, y después el gobierno, hay cosas que tiene que terminar de explicar. Yo creo que sí, porque este, la verdad que el periodismo de investigación, que es el que ha puesto sobre la mesa el tema, porque este, todos estos chats y este tipo de cosas han venido del periodismo de investigación, este, nos colocó a la población de a pie, en la que me ubico en este momento, en una situación de más preguntas que respuestas. Yo lo felicito a los periodistas que han hecho toda esa investigación, ¿no? No tengo nada contra el periodismo de investigación, creo que es válido y creo que el periodista está bien, hace bien en preservar su fuente. Pero lo veo al gobierno más preocupado por saber cómo están operando los periodistas que por dilucidar los temas.
¿A usted le parece que este caso afecta la credibilidad institucional del gobierno y democrática?
Bueno, eso es difícil de medir. Es muy difícil de medir porque este, primero que la percepción de la población, yo el otro día estaba hablando con unos muchachos que eran estudiantes de la UTEC de Rivera, ¿no? Y hablábamos de política en general y me decían, mirá, en Rivera se vive más la política brasileña que la actual. Por ejemplo, me dijeron, lo del caso Astesiano es secundario, por eso yo no me atrevo, no tengo elementos, me falta incluso información para hacer una afirmación tan tajante. Pero son cosas que preocupan, que no deberían suceder. Uruguay venía muy prolijo en su historia en esto. Y bueno, esto aparece como una desprolijidad, y es el término más suave que puedo emplear, este, grave.
Hoy se reúne Topolansky y su fuerza política al Frente Amplio para analizar la situación. Se estaba barajando acciones, bueno, salir a la calle a manifestarse, hasta elevar esto una denuncia a organismos internacionales como la OIT. ¿A usted qué es lo que le parece que se debería hacer desde el Frente Amplio, teniendo en cuenta que el año que viene es un año también electoral? Todo esto está teñido de una estrategia también, por supuesto, sirve para lo que es la oposición. ¿Qué se debería de salir a hacer justamente para manifestarse en contra de estos audios que se han viralizado y que todavía quedan algunos por salir?
Sí, porque son, según dijeron, 1.300 audios de un celular, pero el semanario Búsqueda dijo que había dos celulares más. Entonces, uno tiene más preguntas que respuestas, ¿verdad? Este, yo creo que este, la no solo el Frente Amplio, todos los partidos políticos, algunos lo dirán, otros no, pero todos han analizado con preocupación este tema, creo que hace bien, pero las tres cosas más fuertes, últimas, que han sucedido y que le preocupan mucho al Frente son los espionajes, es decir, sobre nuestros dos senadores y ahora sobre el presidente de la central, porque eso no había pasado desde la época de la dictadura. Y estamos en 50 años de la dictadura, casualmente, en
este año.
En este año.
¿Esto califica entonces como espionaje?
Es grave.
¿Pero esto califica como espionaje?
Y el pedido, los chats que salen del pedido de la empresa esa,
la Vertical Sky, esa.
La Vertical Sky, este, ese pedido de seguimiento es espiar a alguien.
Por lo de Mario Vergara, dice usted.
Lo de Mario Vergara y Charles Carrera.
Y lo de Charles Carrera,
igual. Y el relato del chat de Abdala, ¿por qué lo empezaron a seguir y a raíz de eso vieron que había chocado? ¿Cuál fue la razón? Porque acá quedan preguntas sin respuesta, ¿no? Por ejemplo, yo me he hecho entre las miles de preguntas, el subsecretario Ferré dijo en la interpelación que el jefe de la custodia era un tal comisario Martínez, y nadie, ningún medio de prensa y tampoco la fiscal han llamado a declarar a Martínez a ver si él nunca se dio cuenta que su teórico subalterno no solo le usaba el sello, el cargo, y nunca entró en la oficina y vio las capturas de pantalla que había allí, que el allanamiento descubrió, nunca vio nada ese señor. Entonces ese señor estaría también en ciertas omisiones, y Ferrés, que era el que controlaba a Martínez, tampoco nunca le preguntó a Martínez. Ahí tengo una serie de preguntas. Por ejemplo, la fiscal no puede pedirle al juez que le pidan a Western Union que diga si es verdad que hubo, como dice un chat, que la secretaria de Vertical Sky lo llama para pedirle un lugar para remitirle la plata. Cuando hay cosas tan gruesas, yo quisiera que todos los detalles se analizaran con celeridad, y además yo creo que al gobierno le conviene que esto se analice con seriedad y con celeridad. A todos nos conviene, le conviene al país.
Topolansky,
entonces, el presidente está preocupado por esto, claro que está.
Le cambio de tema. Cabildo Abierto volvió a ausentarse en una reunión oficialista por la reforma de la Seguridad Social y sigue reclamando cambios en ese proyecto. El Frente Amplio, que piensa parecido en este tema, ¿debe aprovechar esas coincidencias que tiene con Cabildo en varios temas como para accionar juntos en el Parlamento o como para tratar de convencerlos?
Mire, en el tema de la reforma de la Seguridad Social, el Frente planteó unos 10 aditivos de propuestas que ninguno fue aprobado. Votó algunos artículos y propuso 10 iniciativas que yo le pediría, y lo hago públicamente, al ministro de Trabajo Mieres, que dijo que no hubo ni una propuesta, que lea las actas, por lo menos. Si no tuvo tiempo de mirar la sesión, por lo menos que lea las actas. Allí hay aditivos que presentó el Frente Amplio que quedaron en la cuenta de las actas, ¿no? Es decir, propuesta del Frente hubo. Cabildo hizo propuestas, en algunas se puede coincidir, en otras no sé, porque las reformas de la Seguridad Social son siempre complejísimas, pero yo recuerdo muy bien las palabras del senador Domenech, que dijo en el momento que ellos votaban que lo de la caja notarial y lo de los años para contabilizar,
lo de los últimos años, que hoy son los mejores 10 de tu carrera, digamos, y a partir de ahora serían los mejores 25, ahí va.
Claro, y Cabildo plantea 15, bueno, el Frente estaría dispuesto, a lo mejor los 10, pero por lo menos votar los 15.
A mitad de camino ahí.
Sí, claro.
Pero entonces sí hay una oportunidad política.
Nosotros ya tuvimos la experiencia de que se votó una ley y como legalmente existe el mecanismo del veto, fue vetada. Pero bueno, si nosotros coincidimos o con Cabildo Abierto en un tema o con el Partido Nacional o con el Partido Colorado, al ser el Frente Amplio el partido político que tuvo más votos y tiene más legisladores, aunque no llega a las mayorías, cualquiera que se sume con nosotros hace mayoría.
Claro, pues entonces ver una posibilidad política con Cabildo
nosotros
ahí.
Nosotros podemos, si estamos de acuerdo, sumarnos con el que sea.
Ahora, no, había negociación no ningún, con...
Porque el problema es el tema, no el partido.
¿Y ha habido alguna negociación estratégica justamente teniendo en cuenta que la idea es cuanto más sean, más se va a poder votar, por ejemplo, una alianza con Cabildo? ¿Han tenido esa conversación? Porque Cabildo no se suma a las reuniones
alianza,
de la coalición.
Así como usted la plantea, alianza política, ellos pertenecen a la coalición llamada en su momento Multicolor, ahora no sé cómo la llaman, plantean eso.
Coalición de le siguen diciendo multicolor, ¿sí? O de gobierno, ¿no? Bien básico, ¿no?
Sí, bueno, pero nosotros somos expertos en coaliciones, uh-huh, somos los más viejos en el tema. Pero nosotros hemos negociado siempre. Lo que pasa es que para negociar se precisan dos. Ahora, por ejemplo, ahora el tema del tema del clearing y el endeudamiento, nosotros le hicimos una contrapropuesta a Domenech y ahora en las primeras sesiones de la Comisión de Constitución y Legislación va a estar nuevamente el tema de la ley de Cabildo con los agregados del Frente Amplio. Si ellos están dispuestos, nosotros estamos, esa ley puede salir. Claro. Ahora bien, si después se aplica el veto, bueno, eso también es legal, sería una desgracia, porque esa ley viene solucionando un problema, no solo de miles de uruguayos, un problema que es mucho más grave. El que está acorralado por el crédito y la falta de crédito va con el narco, y eso es mucho más grave y mucho peor. Entonces, yo creo que hay momentos en que se puede hacer, porque hay coincidencias y hay trabajo parlamentario. Yo creo que el trabajo parlamentario siempre, no porque yo haya pasado mis 22 años de política institucional en el Parlamento algunos años más en la Junta, sino porque creo que el Parlamento, que es más diverso porque muestra todo el espectro político, siempre enriquece los proyectos, contrariamente a lo que alguna gente cree. Y este año, con los 50 años de la dictadura, es una de las cosas que deberíamos discutir, la importancia de la discusión parlamentaria. Por supuesto que quien está en el Poder Ejecutivo quiere agilidad, pero a veces no ese es el camino.
Topolansky, ¿qué le pareció el acto de reconocimiento a Lula que realizó la intendenta Carolina Cose ahí en la explanada de la comuna capitalina?
A mí me pareció bien porque Lula viene con el tema fundamentalmente de la Amazonía, que Bolsonaro se encargó de ir para atrás y destruir Selva Virgen. Eso trababa además el acuerdo con la Unión Europea y demás, pero sobre todo el pulmón de Sudamérica. Fíjese que cada vez que hay un problema en el Pantanal, nosotros tenemos sequía. Entonces, cuando llega un gobierno que, entre otras mil cosas, porque en el periodo Bolsonaro derogaron hasta leyes laborales de la época de Getúlio Vargas, así que se habrán ido para atrás, ¿no? Y se propone con los 9 países que participan, que tienen un pedacito de la Amazonía, aunque los 3 más grandes son Brasil, Colombia y Venezuela, poder rescatar ese pulmón, darle un reconocimiento verde, porque ese es el color con el que se identifica el medio ambiente, me parece fenómeno.
Y ahora,
ninguna objeción.
Ninguna objeción, pero ahora, a partir de ese acto, ¿no?, que fue tildado por muchos como un acto político, hay quienes dicen que todo acto realizado por líderes políticos es político, por más que sean jerarcas, pero bueno, lo dijo Orsi públicamente, generó un ruido. ¿Es cierto que a partir de ese acto en el que ustedes con Mujica vieron a Cose junto a Lula, ustedes resolvieron invitar a Yamandú Orsi a la chacra del Rincón del Cerro para que Orsi estuviera con Lula?
No, esto tiene una historia mucho más larga. Hace como... Primero, nosotros tenemos con el PT y con Lula en particular una relación de más de 20
años. Eso está claro. Yo me refiero a la invitación que le hicieron a Orsi para que estuviera en la chacra.
Quiero contextualizarlo, sí. Porque los contextos son...
Bien.
Bueno, y él hace mucho tiempo, porque Pepe estuvo el día que lo detuvieron, Pepe fue a visitarlo a la cárcel y demás, y mucho tiempo hacía Lula que venía diciéndole, quiero conocer tu casa. Mi casa la vienen a conocer miles, ustedes sabrán.
Sí. Nosotros la conocemos.
A uno no le gusta. Yo le llamo Delfos, ¿no? Porque vienen al oráculo de Delfos, vienen de aquí, de allá. Los más variopintos, ¿no? Entonces, él le digo, quiero conocer tu casa, es decir, entonces si Itamaraty, que porque esto fue una cosa acordada por las cancillerías, cualquier viaje institucional de un presidente, más de un país del tamaño de Brasil, fue la cancillería uruguaya, el nombre del país que recepciona, y Itamaraty, que es la cancillería brasileña, que acordaron las agendas. Y él quiso incluir una visita a su amigo, a mi casa. Bueno.
¿Cómo entra Orsi en esa visita a su casa?
Vino a Itamaraty a mi casa para ver el lugar, los de seguridad y todo lo otro. En esa borbollón que se vio en las imágenes, había 60 periodistas brasileños, había periodistas argentinos y uruguayos, y había la gente de seguridad que hasta con perros vinieron, que hubo que atar todos los perros en mi casa. había los de Itamaraty y demás, y en principio ellos habían dicho que era Lula su señora para visitarnos a Pepe y a mí.
Sí.
Nosotros ahí le preguntamos a Lula y le planteamos a Itamaraty también, porque uno tiene que ser institucional, uno no puede meter la pata en estas cosas, si no había problema de que vinieran dos compañeros en representación de lo que es
la fuerza política
amplio, por eso sí. Era el presidente del frente y los sectores populares organizados, y por eso era la figura de Abdala. Y ellos dijeron que no había ningún problema. Después, bueno, el frente nos pidió que también estuviera la vicepresidenta, consultamos, dijeron que no había problema. Y así se fue flexibilizando, y al final ellos trajeron al ministro de Economía, a la ministra de Ciencia, a Celso Amorín, que es el asesor, al ministro de Relaciones Exteriores, Vieira, que dicho sea de paso habla muy bien español. Y en ese marco nos pidió para venir para saludarlo a Lula, porque lo había acompañado a Pepe a Brasil. No, vino, le dijimos que era bueno que Yamandú lo saludara.
Que ya lo había conocido en Brasil. O sea, pero a ver.
No es esto contra esto,
pero sí era importante para ustedes, más allá de que Mujica es expresidente y amigo de Lula, son los referentes del MPP, su marido y usted. Era importante que en el mismo día en que Carolina Cose, potencial candidata, había recibido
Lula. Ninguna importancia.
Pero no era importante que Orsi estuviera ahí en la chacra con Lula.
No le doy ninguna importancia fuera del valor de las relaciones políticas. Nada más que eso.
Está, pero es político, entonces, o sea, es un acto político que Orsi estuviera ahí.
Por eso me pareció importante que Lula conociera a la intendenta, que se relacionara. Me pareció también importante que allí habían invitado a los senadores y a los ex, como se dice, intendentes y alguna personalidad más. Pero, a mi casa además vino Mario Carrero y Yamandú Orsi.
Bien.
Y podían haber venido, y bueno, y estaba la gente que vive en mi casa, porque en mi casa vive, somos cuatro familias también.
No, sí. Por eso se lo preguntaba, porque nosotros ahora, tenemos, yo tengo entendido que fue un invitado.
Fundamental fue dentro del rancho, sí. Nos metimos para dentro de la casa, y éramos nosotros cuatro.
Claro, ahí ustedes cuatro, pero yo tengo entendido que Orsi fue un invitado de último momento.
Porque nosotros, esto yo le digo que viene de lejos, porque nadie pensó, fíjese que Lula estuvo menos de 24 horas en Uruguay.
Sí.
¿Cómo era si antes de la sonada de Brasilia, él pensaba estar, primero, más tiempo en Argentina, 3 días, en Argentina no pudo hacer ninguna actividad con organizaciones sociales, que tenía 40 pedidos, tuvo que suspender el viaje a Chile, que pensaba hacer, y redujo a unas horas el viaje a Uruguay. De todos modos, yo creo importantísimo que Lula haya priorizado Uruguay, aunque sea unas horas.
Bien.
Porque me pareció crucial que viniera al Uruguay. Eso es lo importante de todo lo que sucedió. Con esa planificación vieja, nosotros pensábamos que sí, que era bueno que estuviera en el Parlamento, que estuviera en la Intendencia, que pudiera visitar los partidos políticos, hacer actos con las organizaciones sociales y también venir a mi casa y en la noche poderle dar un buen asado en lo del Gordo Varela. Porque el asado del mediodía iba a ser muy bueno, porque la calle de asado sabe mucho.
sabe comarcar.
Era completito, pero no se pudo. A ver, en realidad lo pasó por arriba todo.
Está bien, Topolansky, se entiende claramente que fue algo muy sobre la hora, que Lula vino realmente
totalmente
menos.
Con improvisación, se entiende. Y de todo.
Se entiende, y además usted está narrando de manera detallada que no fue una estrategia que Orsi vaya al rancho y no así la intendenta de Montevideo. Eso usted lo explica. Pero lo cierto es que de afuera y analizándolo periodísticamente, pareciera que la intendenta dentro del Palacio Municipal hizo ese encuentro con Lula y ahí salió en el balcón, que realmente parecía un acto político, y en algo mucho más interno, más familiar incluso, y parecería que una mesa chica, un ex mandatario como su esposo, usted como ex vicepresidenta, un presidente en ejercicio y un Orsi, intendente de Canelones y con gran proyección política para el 2024, y teniendo en cuenta que ustedes lo apoyan como candidato a las elecciones.
Bueno, pero todo eso, déselo a Bernaza, a los politólogos, a los publicistas y los politólogos que lo analicen. Yo le digo cómo fueron las cosas.
Está bien, ahora la pregunta es la siguiente.
Con total naturalidad y no me meto en esas discusiones que creo que es perder el tiempo, porque acá lo crucial es que Brasil en esta nueva etapa, y usted tiene que poner el énfasis en las palabras que dijo Lula en Suárez,
sí,
que no fueron por cosas, y era bueno ver las caras de los dos presidentes, ¿no? Uh-huh. Es decir, hubo una cosa importante de encuentro, y bueno, y después obviamente que Lula es un hombre muy querido. Yo no le podía dar otro asado a las 3 de la tarde con el calor de morir, entonces decidí hacer un pica pica y cerveza y esas cosas.
¿Qué comieron?
Y todos los
¿qué tuvo ese pica pica?
Bueno, los comerciantes de mi barrio no quisieron que cobrar un peso, pusieron ellos el pica pica porque lo quieren a Lula, y ese sentimiento no es para una especulación de más aquí 5 centímetros más allá. Yo creo que el tema es ese, y lo disfrutamos, y de gracia, y ya vamos a tener tiempo, porque yo creo que ahora entra en la presidencia del Mercosur, entra Brasil,
sí,
ahora en diciembre. Uh-huh. Entonces, entrando Brasil en la presidencia de Mercosur, enseguida de la reunión de la CELAC, cae Scholz. Scholz es el tipo más importante de la Unión Europea.
Canciller alemán.
El que cae y visita justamente el Cono Sur, ¿no? Y el tratado con la Unión Europea, todos estamos contentos en empujar que salga. Bueno, Lula va a venir al Uruguay en alguna otra circunstancia, y capaz que no podemos sacar la gana de hacer la participación en el Parlamento, en los partidos políticos, los actos políticos y el asado en lo de Varela.
En el quincho de Varela.
¿Y ahí van a invitar a Cose también a ese asado?
El asado de Varela lo que tenía pensado era invitar uno por sector.
Bien, Topolansky, ¿qué tiene que hacer el Frente Amplio?
Porque son para 34 sectores, sí, de sí. Frente, ojo.
Le pregunto sobre las elecciones.
También queríamos invitar a alguna gente del empresariado uruguayo, queríamos invitar también a alguna personalidad, teníamos pensado una lista bastante.
Claro, entraba más gente en el quincho
de
Varela.
No era un acto de masa tampoco. No. Nosotros no tenemos nada ni contra Andrés Lima ni contra Carolina Cose. Son buenos compañeros que estamos en una, como siempre y por suerte, yo soy partidaria de las candidaturas múltiples. Yo sé que en el Frente no todo el mundo está de acuerdo, pero en este momento una enorme mayoría de compañeros está por las candidaturas múltiples. Y que sea la gente Frente Amplista que nos vota, no solo...
No, pero aparte vienen por esa línea, sí.
Días al comité de base, que define al candidato. Porque no es una elección interna como las que nosotros hacemos para autoridades nuestras. Esta es una elección interna del país. Así que tiene que ir todo el mundo a votar. Y todo el que vaya a votar al Frente tiene que ir a elegir a quién quiere el candidato.
No, de hecho, en las últimas elecciones tuvieron 4, ¿no? Claro, en las últimas tuvieron 4 precandidatos. Ahora,
sí, pero hubieron 6. después se bajaron dos.
Se bajaron dos, claro, y quedaron cuatro. Ahora, le pregunto sobre las elecciones del año 2024, Lucía. ¿Qué tiene que hacer el Frente Amplio para recuperar el gobierno? Porque hay quienes consideran que no mucho, simplemente esperar a que este gobierno siga teniendo algunos tropezones como en los últimos meses, porque la diferencia fue muy poca, ¿no? La diferencia de 2019 fue de 35.000 votos nada más. ¿Para usted qué tiene que hacer el Frente si quiere ganar las elecciones?
Primero voy a decir dos cosas. Si usted observa casi todas las elecciones en Latinoamérica, las diferencias fueron muy poquitas. En México, en Perú, en Chile, etcétera, ¿no? Sí. No hubo victorias por destrozo, vamos a decir así. Y en Uruguay también, somos parte de ese conglomerado que se llama Latinoamérica. Uh-huh. Somos latinoamericanos, vivimos en este continente. Hubo esos pequeños votos de diferencia, más o menos la misma diferencia que hubo con la ley de urgente consideración. Sí. Es decir, ahí hay un lote de 30 y pico, 31, 33, dicen algunos, 1.000 votos, que son los que finalmente definieron, ¿no? Uh-huh. Ahora, si la coalición que nos gobierna hubiera ganado por un voto, es exactamente lo mismo para que pueda gobernar, ¿no?
Y es lo mismo, pero ustedes, ¿qué tienen que hacer para ganar?
Esta última de Brasil, ¿no? Entonces, yo no creo que haya ninguna elección, se puede uno sentar pasivamente, porque ese es un error estratégico total, y creer que la bonanza le va a caer del cielo. El que piense ese puede perder todas las elecciones. Yo creo que para ganar una elección no solo hay que comprometerse con una propuesta hacia la ciudadanía, la propuesta tiene que estar en sintonía con lo que la ciudadanía está pidiendo, y esa fue la causa del Frente Te Escucha que sigue este año.
Y ser más autocríticos, ¿eso no funciona? Porque capaz que el Frente debería reconocer más los errores que cometió durante sus 15 años de gobierno, ¿no?
Una de las preguntas que nosotros le hicimos a los ciudadanos, no estoy hablando de los políticos, sino los ciudadanos, que son la masa general que vota, es: ¿usted qué piensa por qué perdimos? La hicimos en todas las actividades y recogimos esas respuestas, porque ahí teníamos un indicador de cosas en las que nos habíamos equivocado, por supuesto. Y yo personalmente creo que lo más duro que nos pasó fue la pérdida de 50.000 puestos de trabajo, porque el trabajo es la única política social de fondo. Si usted tiene trabajo, puede organizar su vida. Si usted no tiene trabajo, está a la deriva.
Uh-huh. ¿Mujica va a seguir siendo el líder del MPP? ¿O usted considera que al haberse jubilado como dirigente político, como legislador, el liderazgo también lo cede?
Pepe va a hacer política hasta que se muera.
¿Y líder y liderazgo lo va a ejercer hasta que se muera también?
Es parte de su condición y de su ser de vida. Y hay muchas formas de hacer política. No solo está la institucional, la de cargo y la vida orgánica de los partidos. Hay muchas formas de hacer política. Indudablemente es un referente de mucho peso, no solo del MPP, uh-huh. Es también del Frente Amplio y de mucha gente. De toda esa gente que yo le digo que viene por mi casa. Uh-huh. Entonces, eso lo va a seguir haciendo, pero la conducción, el liderazgo, él siempre dice una cosa que yo comparto totalmente: el mejor dirigente es quien deja una barra que lo suplenta y que le toma ventaja, porque es más del hoy, porque es este mundo tecnológico que se viene. Y eso es lo que hemos tratado de hacer en el MPP, y creo que tenemos en camino un montón de compañeros que tienen perspectiva, y es porque la política es un juego de postas. Si no tienes a quién pasarlo, el día de mañana te lleva la flaca de la guadaña y tu proyecto se acabó. Vos tenés que dejar el terreno abonado de gente dispuesta a comprometerse.
Sí, pero yo miro a Sanguinetti, ¿no? O sea, que es de la misma generación que Mujica. Mujica tiene unos meses más. Y por más que no sea candidato a nada, Sanguinetti sigue siendo un líder. Cuando uno fue una personalidad tan fuerte como Mujica o como Sanguinetti, es difícil ceder el liderazgo, más allá de que uno sea candidato o no.
Nadie viene a mi casa a pedir una orden. Primera cosa que te quede claro.
Pero a pedir consejos sí.
El mando en el MPP no funciona.
Pero a pedir consejos van.
Consejos sí, y eso está muy bien. Porque los viejos a veces tenemos más experiencia. Nada más que eso. Pero como le podés pedir consejos también a veces a un técnico. Por ejemplo, en este tiempo que nosotros estuvimos ayudando a los compañeros a trabajar todo el tema de la sequía, hemos llamado en varias oportunidades a quien fuera ministro de Pepe, el agrónomo Aguerre, que es uno de los tipos que sabe más de riego en este país. Consejo vas a pedir siempre, y tenés que pedirlo, y tener la humildad de pedirlo. Eso va a estar siempre. Ahora, en los tótems y esas cosas, que Mujica levante el dedo y diga, es Juan, es Pedro, sí. Miguel, es María, es blanco, es negro, es azul o es amarillo, sí. No, porque nunca lo hizo ni lo va a hacer.
¿Le gustaría, Fernando?
Muchas veces, él mismo lo dijo en su gobierno, muchas veces perdió las votaciones internas en su gobierno.
¿Le gustaría ver a Fernando Pérez en un rol más protagónico de cara a las próximas elecciones?
Yo creo que Fernando ha sido una bendición para el Frente Amplio, porque el Frente estaba sin timón y las organizaciones políticas precisan un timonel, ¿no? Nosotros tuvimos, desde una conducción muy peculiar con el nacimiento del Frente hace 52 años, la conducción de Sereni, después Tabaré le puso su impronta, Roberto tuvo la suya, pero después empezó a decaecer eso. No fue, yo discrepo con algunas cosas de la conducción de Mónica Javier, por ejemplo, cuando disolvió la Comisión del Interior, porque la Comisión del Interior jugaba un rol importantísimo de conexión con todo ese mundo que es tan diverso y tan importante. Y bueno, y Miranda, y esto no hace la persona, porque tanto Mónica como Miranda son buenos compañeros, pero no sé si estuvieron a la altura de lo que le pedía la función. Y ahora encontramos un compañero que empieza a estar a la altura, y esa movilización que sigue ahora en junio nos permitió reconectar con lo más valioso que tienen los partidos políticos, y es eso tan genérico que los políticos llamamos la gente.
Bien. Lucía Topolansky, le agradecemos por este rato en Punto de Encuentro. Que pase bien, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes y un abrazo a su gente.
Gracias. Muchas gracias. Un buen día.
Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti. Ya conoces Sicafil Elástico, la primera y verdadera membrana líquida del país. Y también la nueva Sicafil Techos, que tiene la calidad que querías al precio que necesitas. Elegí la que quieras.